Hola Cuba, nos saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición de Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que nos siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
Amnistía Internacional declara a 5 presos políticos en Cuba como prisioneros de conciencia. El régimen castrista mantiene la represión arrestando a activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. La dictadura cubana ratifica sentencia a periodista independiente. Juez en Miami fija fecha para la audiencia de asilo a polizón cubano.
Y en los deportes, el cubano Rusdey Castillo, nombrado jugador más valioso por segundo año consecutivo en ligas menores.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz en la banda de 49 metros, de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde.
Este es el noticiero Televisión Martí.
En su informe titulado Cuba, panorama de los presos y presas de conciencia bajo el presidente Miguel Díaz-Canel, la organización Pro Derechos Humanos Amnistía Internacional declaró a 5 presos políticos en Cuba como prisioneros de conciencia. Grisel González tiene la información.
Amnistía Internacional nombró a 5 nuevos presos de conciencia en Cuba y pide la libertad inmediata e incondicional de todos los presos y presas de conciencia, ya que han sido privados de su libertad solo por ejercer de manera pacífica sus derechos humanos. Los presos de conciencia son aquellas personas encarceladas únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos. En los últimos 4 años, la organización Pro Derechos Humanos ha adoptado 12 presos y presas de conciencia en la isla y probablemente hay muchos más, dijo la organización. Elina Castillo, encargada de campaña para el Caribe de Amnistía Internacional, formó parte del equipo que elaboró el último reporte.
Hicimos una revisión de documentación. Estos fueron los 5 casos a los cuales pudimos tener acceso a la información suficiente según nuestros estándares internos y nuestra política interna para poder declarar a alguien como prisionero de conciencia. Este listado demuestra que las tácticas no han cambiado. Es una señal preocupante de tendencias represivas en el país.
Los 5 presos de conciencia son Josiel Guía Piloto, presidente del Partido Republicano de Cuba, Silverio Portal Contreras, activista independiente que estuvo vinculado al movimiento opositor por una nueva república, Eliezer Bandera Barrera, de la Unión Patriótica de Cuba, Edilberto Ronald Arzuaga Alcalá, también de la UNPACU, y Mitzael Díaz Paseiro, del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo. Este último cumple desde 2017 una condena de 4 años por el supuesto delito de peligrosidad por su activismo político. Arianna López Roque, su esposa, habló con Radio Martí.
Es una alegría este reconocimiento. Esperamos que pues Amnistía Internacional lo haga de igual forma por otros tantos prisioneros políticos que se encuentran cumpliendo injustas condenas por defender sus ideas.
Para el informe, Amnistía Internacional tuvo en cuenta los informes de la organización Cuban Prisoners Defenders sobre cada uno de los casos de los opositores que son activistas de derechos humanos en Cuba. Desde Madrid, el presidente de Cuban Prisoners Defenders, Javier Larrondo, dijo a Radio Martí que la decisión de Amnistía Internacional es algo muy relevante.
Todavía mucho más cuando la comunidad internacional se está dando cuenta no solo de que Cuba es un país represor y que sigue su represión intacta, sino que además ha sido el causante de todo lo que está pasando con la represión en Venezuela y la barbarie allí.
Larrondo recordó además que 2 de los presos de conciencia, Guía Piloto y Arzuaga Alcalá, han recibido medidas cautelares de protección internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A poco más de un año después de la designación de Miguel Díaz-Canel, Cuban Prisoners Defenders afirma que hay al menos 71 personas encarceladas por motivos políticos, lista que fue validada por Amnistía Internacional. Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Y el régimen castrista realizó un allanamiento en la sede de la Unión Patriótica de Cuba, en Santiago de Cuba, esta mañana, y arrestó a su coordinador general y a otras 5 personas. Luis Guardia tiene los detalles.
José Daniel Ferrer García, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, fue arrestado al amanecer de este martes junto a otros miembros de la organización en un operativo realizado por la policía política del régimen en la sede de la organización en Altamira, en la oriental ciudad de Santiago de Cuba. Su hijo relató lo ocurrido a Radio y Televisión Martí.
A las 6:30 de la mañana llegaron, rompieron todas las puertas, entraron, nos pusieron contra la pared a todos los activistas que habíamos en la sede, empezaron a registrar todo, se llevaron televisores, mesas, sillas, todo lo que servía para ayudar al pueblo. Se llevaron a 5 activistas.
Caterine Mojena, miembro de la UNPACO, denunció lo ocurrido en las redes sociales. Diversos portales digitales se hicieron eco del arresto. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, mediante su cuenta de Twitter, exigió la liberación inmediata del líder opositor y el cese de la intimidación y atropellos contra la disidencia. Tras pasar más de 4 horas detenido, el líder opositor fue liberado.
La cantidad de imágenes, videos que han estado saliendo a las redes sociales, YouTube, Twitter, Facebook, por el 8º aniversario de la UNPACU, eso unido a la denuncia de corrupción y a mi crítica a Díaz Canel, es lo que le molesta. Y como eso le molesta, me quisieron mandar el claro mensaje de que cada vez los ataques van a ser mayores.
José Daniel Ferrer García fue parte del grupo de 75 opositores al régimen, detenidos y enjuiciados durante la llamada Primavera Negra de Cuba. Decidió permanecer en la isla y continuar su activismo político.
Llevaron el televisor de mis hijos, que lo compró mi hija en los Estados Unidos con esfuerzo de trabajo, lo mandó con esfuerzo de trabajo, sacrificio. Llevaron el televisor que lo ven mis niños pequeños. Se llevaron 3 discos duros, se llevaron 3 laptops, la mía, la de mi hijo, que es un regalo de su hermana también, porque mis hijos, como los de otros opositores, no pueden tener juguetes, no pueden tener un teléfono, no pueden tener una laptop, no pueden tener un tablet, porque la policía política se lo roba.
José Daniel Ferrer García es el coordinador general de la UNPACO, organización opositora que recientemente cumplió 8 años de creada. Ha estado detenido en decenas de ocasiones y manifiesta que nada detendrá su deseo de ver libre a su patria.
Tienen más de 40 efectivos en torno a la manzana y andan detrás de mí por todo el recorrido que voy haciendo, porque temen que yo me manifieste públicamente, cosa que voy a hacer si no es hoy o mañana, si no es pasado, que lo voy a hacer, lo voy a hacer. Pero ante eso, mayor firmeza y más lucha contra la tiranía y a favor de la libertad y la democracia.
Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Y el abogado y periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Haces fue citado en la mañana de hoy al Tribunal Provincial de Guantánamo, donde recibió sin sorpresa la notificación de ratificación de su sentencia, aunque se mantiene firme en su decisión de no trabajarle al régimen cubano.
Me notificaron la sentencia, ya yo me imaginaba que era para eso, ya con los antecedentes de que habían rechazado la vista oral, ya sabía a qué justicia tenía que atenerme y efectivamente acaban de notificarme la sentencia donde ratifican la sanción de 1 año de privación de libertad sustituida por trabajo correccional con internamiento dictada por el Tribunal Municipal Popular de Guantánamo el pasado 7 de agosto.
Quiñones hace ahora espera que lo citen para comenzar a cumplir y reafirma que no trabajará para el gobierno.
Ahora yo no sé si es que vengan a detenerme como el delincuente peligroso que dicen estos cobardes que soy yo, o no sé si es que me citen, y como he dicho, yo no pienso cumplir la sanción de trabajo correccional con internamiento, porque no les voy a trabajar gratis a ellos en ningún campamento de trabajo forzado. Tengo mi conciencia muy tranquila, porque Dios sabe que es tremenda injusticia lo que han cometido conmigo. Así que me siento bien, yo no me siento mal, estoy preparado para cualquier cosa, y bueno, vamos a ver qué pasa ahora en los días siguientes, que lo que debo esperar es la citación para que ellos me trasladen para la prisión provincial.
Entre tanto, activistas se muestran preocupados por el estado de salud del preso político Armando Sosa Fortuny, ingresado de urgencia en el Hospital Provincial Amalia Simoni en la ciudad de Camagüey. Tomás Cardoso informa.
El preso político Armando Sosa Fortuny fue ingresado este domingo en el Hospital Provincial Amalia Simoni en la ciudad de Camagüey, informa Jordan Marrero Huerta del Partido Demócrata Cristiano en el territorio agramontino.
el domingo 25 del mes en curso, fue trasladado de urgencia para la sala I del Hospital Provincial Amalia Simoni en esta ciudad de Camagüey, donde permanece hospitalizado. En estos momentos hemos acabado de conocer que al preso político Armando Sosa Fortuna no logran estabilizarle el azúcar y es un tema bien preocupante. Todo lo que hemos podido confirmar es que él ya se estaba negando a comer en dicha prisión, la empresita, producto al temor de que pudiera ser los alimentos los que le estuvieran haciendo daño.
Es la segunda vez en la última semana que Sosa Fortuna es hospitalizado, agrega el activista.
El miércoles 21 de agosto tuvo que ser trasladado de urgencia hacia el Hospital para Reclusos Kilo 8, donde se le brindó la asistencia médica y después fue retornado a la empresita. Armando Sosa Fortuna presentaba fuertes mareos y vómitos, síntomas estos que pudieran ser provocados por una mala alimentación. Su actual y muy delicado estado físico se deteriora cada vez más como consecuencia de tantos años dentro del presidio.
Armando Sosa Fortuna, de 76 años de edad, diabético y con graves dolencias, ha pasado 44 años en las prisiones cubanas y actualmente ya ha cumplido 26 de una condena de 30 años y está recluido en la cárcel La Empresita en la ciudad de Camagüey. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El policía cubano Junier García Duarte compareció este martes ante un juez de inmigración que aceptó su petición de asilo político y fijó fecha para considerar su caso. García Duarte permanece detenido en un centro para extranjeros sin papeles en el suroeste de Miami. Ricardo Quintana tiene la historia.
El policía cubano tuvo su día de tribunales aquí en este centro de detención donde se encuentra hace más de 11 días. La fecha del juicio final será el próximo mes de octubre, según dijo a Televisión Martí su abogado.
El día 11 de octubre, el futuro de joven García Duarte se va a definir.
11 de octubre es la fecha negociada por su abogado. Ese día o se queda o se va.
Y para mí una fecha fabulosa. Viene después el 10 de octubre, cuando comenzó la primera guerra de independencia cubana. Y yo espero que para el 11 de octubre el señor García Duarte tenga su independencia de Cuba también y tenga independencia como asilado político americano.
La sesión judicial tuvo lugar en horas de la mañana en una sala de este centro donde se encuentra recluido.
Hoy ocurrió lo que yo esperaba que ocurriera. Número uno, que el gobierno me presentara las acusaciones formales declarándolo él un polizón con derechos muy limitados frente a un juez de inmigración. Número uno. Número dos, que me pregunten a mí si estoy listo para presentar el asilo político. Y número tres, que me dieron una fecha para el asilo político. La respuesta mía al juez de inmigración hoy fue que estaba listo ya y que pedía la primera audiencia disponible.
El letrado explicó que el juez otorgó como fecha el límite el 6 de septiembre para presentar el caso de asilo de su cliente para entonces celebrar la audiencia final en octubre.
La estrategia mía es de no ganar tiempo. Yo quiero ir a juicio mañana si pudiera. ¿Por qué? Porque cuando tú eres polizón solo puedes obtener tu libertad ganando asilo. Aunque yo no tengo confianza absoluta, no tengo seguridad ninguna, porque en este proceso nunca hay seguridad, yo confío, número uno, en la habilidad de mi cliente testificar de una forma consistente, creíble y demostrar que sí tiene una razón fuerte de temer persecución futura en Cuba, apoyado por testigos expertos y apoyado por el grupo de abogados que trabajan conmigo.
Para Allen, pedir libertad condicional o parol para García no era parte de su estrategia.
El juez no tiene derecho para hacer eso. El juez no tiene jurisdicción ni para darme parol ni para darme fianza. Eso lo determina un oficial del Departamento de Seguridad Nacional. Pueden demorar de 2 a 3 semanas para darme esa respuesta. Si se demoran 2 o 3 semanas y tengo un juicio final una semana después, prefiero tener el juicio final.
García, de 26 años y empleado del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, llegó a Miami en el compartimento de carga de un avión comercial de la aerolínea Swift Air el pasado 16 de agosto.
Yo creo que está deprimido porque está detenido. Y la verdad que tengo que explicarle con un poquito más detalle por qué es esta estrategia. Y yo creo que estoy confiado que si él mantiene el testimonio que tuvo con la entrevista de Miedo Creíble, que tenemos una oportunidad que el día 11 esté muy contento.
Pasó la entrevista de Miedo Creíble la semana pasada y basado en ello, las autoridades allanaron el camino para que dirimiera el asilo político.
El abogado agregó que este miércoles lo visitará en este centro de detención del Servicio de Inmigración. En Miami, Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
El monopolio estatal de las telecomunicaciones en Cuba, ETEXA, ofreció disculpas por los constantes fallos en la conexión de datos móviles que denunciaron los usuarios durante el fin de semana. Sin embargo, a muchos no les parecen suficientes y se quejan de las repetidas interrupciones que dejan al descubierto la pésima infraestructura de la empresa oficial. Yoandy Castañeda amplía.
ETEXA recibió una lluvia de críticas por parte de los usuarios cubanos por fallas en el servicio de datos móviles. Lidia Hidalgo Rodríguez, vicepresidenta de Integración de Redes del Gobierno Castrista, informó que este apagón se produjo debido a varias acciones correctivas.
ETEXA después salió diciendo que sí, que ellos brindaron información, pero no, ellos no brindaron información previa y no brindaron información oportuna. Ellos brindaron información en respuesta a las quejas que estaban ya saliendo en las redes sociales a mares. Luego, la funcionaria Lidia Hidalgo de ETEXA explicó varios detalles, pero que eran muy técnicos y entonces no se podía entender bien, que tenía que ver con los nodos, con la conectividad, con la petición de los usuarios. Yo le pregunté directamente a ella, hace una hora me respondió. Y ella explica que estas plataformas tienen equipos ubicados en diferentes lugares del país que se agrupan por numeraciones. Y el fallo fue en diferentes numeraciones porque ellos tienen 6 nodos. Cuando falla un nodo, el otro asume la carga y por eso el tráfico se congestionaba. Está ahí en Twitter, ella trata de dar explicaciones de lo que ha sucedido. Sin embargo, la cuenta institucional de ETEXA habla con pocas palabras, ¿no? No es capaz de transmitirle a los usuarios realmente qué es lo que está pasando y qué está implementando, qué medidas está tomando para resolverlo. Todavía hoy hay pequeños fallos, pero son apagones chiquitos de 1 minuto, 2 minutos, no como los del principio.
La empresa dio por solucionado el problema y para compensar a los usuarios de su carísimo servicio, adicionó 5 días a la vigencia de los paquetes de datos y bolsas de correos activos. Ante la presión de las numerosas quejas y peticiones en las redes sociales bajo el hashtag Apagón ETEXA.
Ya el cubano tiene esa vía para expresarse en las redes y ha demostrado que funciona, nos escuchan, aunque por supuesto ellos hacen siempre lo que le conviene y responden a la manera que le conviene, pero es una manera de ir empujando. Este país ha estado todo durante décadas anquilosado, o sea, como que estancado. Y yo siento que se ha empujado a través de las redes sociales su poquito y que se seguirá empujando en la medida en que sigan llegando cubanos a las redes y en la medida en que vayamos entendiendo cómo funciona. Por ejemplo, empezaron a tuitear, tengo tal problema, no puedo conectarme, qué es lo que pasa, ETEXA, y al cabo de las pocas horas ya había una etiqueta, apagón ETEXA, a través de las cuales los usuarios ya estaban reportando sistemáticamente los apagones que tenían, que duraban minutos, horas, y a veces, bueno, hay un reporte de 4 horas en Matanza, otro Jovellano que estuvo 12 horas sin poder conectarse. Esto fue muy interesante porque obligó a ETEXA a dar información.
Las denuncias llegaron principalmente desde La Habana, de los municipios de Playa, Plaza, Marianao y Cotorro, aunque también hubo reportes de otras provincias como Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Camagüey y Santi Espíritus. Analistas señalan que las continuas interrupciones de los servicios de ETEXA evidencian la incapacidad de la empresa para sostener un servicio de por sí arcaico y extremadamente caro en comparación con los estándares internacionales. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Cienfuegos, Aguada de Pasajeros y Palmira. A todos gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Y estoy detenido ahora, quien tengo la boca fracturada. Ya me van a quitar el teléfono ya.
Tenemos a 127 opositores, disidentes reconocidos.
Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí.
Todos opositores de la República.
Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa resumen de Radio Martí.
¡Libertad! ¡Libertad!
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la Internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martí.
Porque salud es vida.
La soberana. Asamblea Nacional, reconocido así por todo el mundo y los venezolanos. Nuestro país vive hoy un momento muy difícil.
Amanecerá otra Venezuela.
Ecuador se sumó este lunes a Perú, Chile y otros países de Centroamérica que han impuesto restricciones a los venezolanos para entrar en sus territorios. El objetivo es regular el flujo migratorio que se ha convertido en el mayor éxodo de Latinoamérica y en donde cada historia revela la tragedia de miles que huyen de una crisis en busca de un bocado de comida. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Desde este lunes 26 de agosto, Ecuador exige a los venezolanos un visado humanitario que cuesta $50, una exigencia que colapsó la frontera colombo-ecuatoriana.
Hoy se puede morir 5 de hambre, de frío, y no hay médico. ¿Dónde está la Cruz Roja? ¿Dónde están los médicos? ¿Dónde están? Esta gente tiene hambre. ¿Dónde están los galpones aquí para que todos nos atiendan de verdad? ¿Derechos humanos dónde está?
El flujo de venezolanos se duplicó en un mes. 11.000 personas al menos se contabilizaron solamente el último fin de semana.
Porque cuando me dijeron que iban a cerrar frontera de Ecuador, fue todo, como se dice, de la noche a la mañana. Y yo le dije, lo tengo que hacer porque va a ser más difícil para mí después, pues.
La mayoría de los que huyen de la crisis venezolana y sobre todo del hambre no tienen recursos ni siquiera para pagar los $50 que piden para validar la visa humanitaria. Las autoridades migratorias insisten en que la medida se toma para evitar una migración irregular. A diario siguen pasando por las fronteras entre Venezuela y Colombia un promedio de 35.000 venezolanos, cuyo destino es cualquier nación que los lleve lejos de la agonía, del hambre y la miseria que viven en su país.
Hoy en día, o sea, el salario aquí como enfermero no sirve. O sea, yo trabajo en la noche, yo trabajo de 7 a 7 de la noche y de verdad, mira, o sea, es un sueldo muy mínimo que no puede comprar nada, ni siquiera para decir voy a comprar 3, 4 kilos de cualquier cosa de comida, o sea, de salado, no alcanza, ¿me entiendes? Y tengo que rebuscarme con la música, ¿me entiendes?
Los migrantes que se van caminando de Venezuela son un reflejo de la aguda crisis que no resuelve el régimen de Nicolás Maduro.
A cancelar, entonces, bueno, me dice, conchale, yo te pago con una harina pan, con dos harinas, que esto. Entonces, a mí a veces me da hasta pena, pero es un pago. O sea, yo prefiero a veces agarrar a la harina, o sea, por comida y no irme con las manos vacías, ¿entiendes?
El mito de que las personas que pasaban hambre solo vienen de las zonas pobres del país quedó desmontado con la crisis económica. El hambre también se metió en las casas de la clase media.
Yo sinceramente no he abandonado el hospital por amor al arte, diría yo, porque me gusta lo que hago, porque me gusta servir a los usuarios.
La Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, FEDEAGRO, aseguró que 21 millones de personas, es decir, el 70% de la población, presenta desnutrición de leve a moderada.
Yo me gano alguito y para comer dos veces me cuesta un mundo. Ya me desayuné con un pan. Ajá. Al mediodía me como algo y en la noche llego a la casa a bostezar.
Según Fedeagro, solo 300 gramos de alimentos está consumiendo el venezolano diariamente.
¿Desde cuándo usted no come carne, por ejemplo?
No, hombre. Yo la veo en la vitrina. El pollo se ve por la televisión, bueno, etc.
Entre tanto, los inmigrantes venezolanos recibirán una tarjeta de vacunación regional a partir de octubre, según acordaron el lunes funcionarios de salud de 10 países, en un esfuerzo por garantizar que reciban las vacunas necesarias que eviten la propagación de enfermedades. Nosotros, los otros países del hemisferio occidental, estamos comprometidos a ayudar al pueblo venezolano y a los refugiados de Venezuela con enfermedades infecciosas, enfermedades no transmisibles y sus necesidades de atención médica. Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el lunes que su gobierno se reunirá el próximo 10 de septiembre con autoridades estadounidenses a fin de evaluar las medidas prometidas por el gobierno mexicano para detener la migración irregular.
Nos presentaron un informe.
México y Estados Unidos se preparan para evaluar las medidas a las que el país latinoamericano se comprometió en junio para contener la migración indocumentada.
Y les puedo decir que vamos bien, pero ya pronto vamos a informar y se va a llevar a cabo una reunión de evaluación entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos el día 10 de septiembre.
El 8 de junio pasado, México se comprometió con Estados Unidos a tomar medidas sin precedentes para frenar la migración, luego de que el gobierno de Donald Trump amenazara con aplicar aranceles a las exportaciones del país si el gobierno mexicano no disminuía el flujo de migrantes, principalmente de Centroamérica, que busca llegar a territorio estadounidense. El compromiso implicó que México desplegara unos 21.000 soldados, 6.000 en su frontera sur y unos 15.000 en la norte. El acuerdo contemplaba que si, según Estados Unidos, México no lograba frenar la migración en los primeros 45 días tras la firma del pacto, tomaría medidas dentro de los próximos 45 días para convertirse en tercer país seguro, con la obligación de acoger a los demandantes de asilo en territorio mexicano.
En Nicaragua se espera con grandes expectativas la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la OEA, donde se discutirá la crisis sociopolítica de ese país. El organismo hemisférico conformó una comisión de alto nivel que intentará resolver el conflicto que ya dura más de un año. Donaldo Hernández, de La Voz de América, informa.
El líder estudiantil Edwin Carcache, quien forma parte de la opositora Alianza Cívica, aseguró a La Voz de América que los representantes de su agrupación esperan que en la próxima sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, los países del hemisferio sigan presionando al gobierno de Nicaragua para que regrese al diálogo.
O sea, que sea realmente algo contundente, algo que sí vaya a tomar un punto de partida para darle una solución a la crisis que estamos viviendo. Esperamos que reflexione Almagro, ¿verdad?, sobre esta situación y se deje de prestar al juego de la dictadura precisamente de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que precisamente hoy prácticamente vivimos en un estado policial donde no nos permiten las libertades públicas.
La OEA acaba de formar una comisión de alto nivel cuyo propósito es contribuir a resolver la crisis sociopolítica, explicó José Luis Velázquez, ex embajador de Nicaragua en el organismo hemisférico.
El grupo de países que van a tomar la iniciativa de retomar las negociaciones acá en Nicaragua y que ya en el mediados del mes de septiembre pues estén ya produciendo los primeros contactos y las primeras reuniones con el gobierno de Nicaragua y con la oposición.
Los expertos advierten que si el gobierno de Daniel Ortega se niega a negociar para resolver el conflicto, la OEA podría iniciar el proceso de la aplicación de la Carta Democrática. Sin embargo, el diputado oficialista Jacinto Suárez señala que su gobierno confía en que no ocurrirá.
No hay voto, ni tampoco es punto de agenda de la OEA el asunto de la Carta Democrática de Nicaragua.
Pese a los llamados al diálogo por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los países del hemisferio, el mandatario nicaragüense dio por concluidas las negociaciones el pasado 2 de agosto. Desde Managua, Nicaragua, Donaldo Hernández, Voz de América.
Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, condicionó el martes la ayuda del G7 para enfrentar los incendios en la selva amazónica. a que su par de Francia, Emmanuel Macron, retire los insultos por declaraciones que cuestionaron la capacidad brasileña de preservar esa zona esencial para el planeta.
No solo hace divisa con el estado de Roraima.
Brasil estaría dispuesto a discutir la ayuda ofrecida por el G7 para combatir los incendios en la Amazonía si el presidente de Francia, Emmanuel Macron, retira los insultos. Así lo aseguró el martes el mandatario brasileño Jair Bolsonaro, quien cuestionó además dichos del mandatario francés sobre la oportunidad de conferir un estatuto internacional a la selva amazónica. La noche del lunes, el ministro brasileño de la Casa Civil dijo que el gigante sudamericano recusaría el fondo de 20 millones de dólares ofrecido por las potencias occidentales del G7 durante su cumbre en Biarritz. La tensión con Francia contrasta con los elogios que el mandatario brasileño recogió de su aliado Donald Trump. El presidente estadounidense dijo que Bolsonaro está trabajando muy duro en los incendios en la Amazonía y en todos los aspectos está haciendo un gran trabajo por la gente de Brasil. El mandatario brasileño agradeció estas palabras y dijo que la campaña de noticias falsas contra la soberanía de Brasil no funcionará. En medio de las tensiones diplomáticas, el fuego sigue su avance en la selva amazónica. Datos oficiales contabilizan más de 82.000 puntos de incendio desde enero hasta el lunes, más de la mitad en la selva amazónica. La cifra total representa un incremento de 80% respecto al mismo periodo de 2018. En Bolivia, donde los incendios también afectan la porción de su territorio en la Amazonía, el presidente Evo Morales saludó la ayuda del G7, aunque calificó el aporte de pequeñísimo.
Y bomberos y voluntarios siguen combatiendo los incendios en Bolivia, que ya han calcinado más de 950 mil hectáreas, según datos oficiales. La Agencia Francesa de Noticias tiene los detalles.
El combate a los incendios continúa en Bolivia. En el este del país, bomberos y voluntarios luchan palmo a palmo para intentar frenar el avance del fuego. El avión cisterna Supertanker, contratado para aplacar las llamas, también está realizando descargas en la zona cerca de la frontera con Brasil y Paraguay. Bolivia comparte con estos dos países la llanura del Pantanal, donde es más difícil la intervención de los bomberos. La región alberga los bañados de Otuquis, pastizales que están además bastante secos por la falta de lluvia desde hace meses. Según el gobierno, los focos de incendio se han reducido de 8.000 a 1.500, pero muchos se reavivaron por cambios en la orientación de los vientos. El fuego ya ha calcinado más de 950.000 hectáreas en Bolivia, según datos oficiales. El 35% corresponde a bosques y el 65% a zonas con arbustos y pastizales.
Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Así como a los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. No se vayan, que regresamos en solo unos segundos.
Tenemos a 127 opositores, disidentes reconocidos.
Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí.
Todo opositor de la República.
Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa resumen de Radio Martí.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí.
El presidente de Irán, Hassan Rouhani, pidió el martes a Estados Unidos dar el primer paso levantando todas las sanciones contra su país. Esto fue al día siguiente de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considerara posible una reunión con su homólogo iraní.
El presidente de Irán, Hassan Rouhani, instó a su par estadounidense Donald Trump a retractarse de sus errores y volver a sus compromisos sobre el acuerdo nuclear de 2015. Rouhani insistió en que la clave para un cambio positivo está en manos de Washington porque Irán ya descartó hasta lo que más le preocupaba a Estados Unidos, fabricar una bomba atómica. Si honestamente esta es su única preocupación, esta preocupación ya ha sido eliminada. Así que dé el primer paso. Sin este paso, esta cerradura no se abrirá. Ese paso es retirar las sanciones. Tras anunciar que Estados Unidos se retiraba del acuerdo nuclear con Irán, Trump implementó una política de máxima presión sobre Teherán, con sanciones que se consideran un riesgo de conflicto en Oriente Medio. El presidente estadounidense dejó entrever el lunes un posible avance en la crisis iraní, considerando realista una reunión con Rouhani. Este indicó que estaba abierto a mantener conversaciones con los estadounidenses, pese a las críticas del ala ultraconservadora.
Y en otras noticias, a bordo de una vieja avioneta remodelada y rozando el desierto blanco de la costa este de Groenlandia, tres científicos de la NASA lanzan sondas en las aguas nacaradas del Ártico para medir el impacto de los océanos en el deshielo.
Groenlandia, una isla de 2 millones de kilómetros cuadrados rodeada por las aguas del océano Ártico, está cubierta de hielo en un 85%. Eso coloca el inmenso territorio en la línea de frente del deshielo del Ártico, una región que se calienta 2 veces más rápido que el resto del planeta. Desde este aeropuerto remoto, científicos de la NASA surcan el cielo polar para recopilar datos que ayuden a entender mejor un aspecto poco estudiado, cómo los océanos interactúan con los glaciares y contribuyen a fundirlos.
El planeta se está calentando debido al cambio climático causado por el hombre, y Groenlandia está sintiendo el impacto fuertemente. Muchos piensan que el hielo se derrite por el calentamiento del aire como un cubo de hielo bajo un secador de cabello, pero los océanos también están carcomiendo los bordes del hielo. Esto se debe a que los glaciares fluyen hacia el océano, pueden sentir el agua más caliente y se están retrayendo por eso.
Estas misiones se realizan desde 2015. Volando sobre fiordos, glaciares y icebergs en un antiguo avión de la Segunda Guerra Mundial, arrojan sondas al agua para medir la temperatura del Ártico. Una vez en el océano, comienzan a transmitir datos sobre la temperatura y la salinidad del agua en el fondo marino. Los datos se envían por radio al avión y pueden ser comparados con los de vuelos anteriores para ver cómo el agua tibia de los océanos está afectando a los glaciares.
Es una gran interrogante cómo las variaciones de la temperatura del océano afectarán la capa de hielo de Groenlandia en el futuro, por lo que los datos que estamos recopilando son muy valiosos porque nos permiten por primera vez relacionar cuantitativamente los cambios de temperatura del océano con el derretimiento de la capa de hielo.
Si la banquisa y el hielo que cubren la base continental desaparecieran, el nivel de los océanos podría aumentar 7 metros y sumergir islas y regiones costeras por todas partes del planeta. Volando y arrojando cientos de sondas durante 5 años, estos científicos esperan mejorar las predicciones del aumento del nivel del mar a medida que el hielo de Groenlandia se derrite.
Bueno, y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a los que nos siguen a través del cañonazo de la Suena. A todos en Cuba, muchas gracias.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martín.
Porque salud es vida.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
163 detenciones. Y estoy detenido ahora, tengo la boca fracturada. Llama a Mike y está el teléfono
ya. Tenemos a 127 opositores, disidentes reconocidos.
Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martín.
Todo opositor a toda la República.
Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa resumen de Radio Martín.
Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martín.
Bueno, la ceremonia de entrega de los Video Music Awards se celebró anoche a todo dar en la ciudad de Newark. Y como era de esperar, el espectáculo contó con la presencia de varios artistas latinos que prestaron su ritmo único a la fiesta.
Roxana Romero tiene la lista de ganadores que incluye a una cubano-americana.
Camila Cabello y Shawn Mendes deslumbraron a su audiencia en la noche del lunes con una interpretación de su más reciente colaboración, la cual ocupa el primer lugar en la lista de sencillos de Billboard. La cubanoamericana se unió a su novio en la tarima de los Video Music Awards de MTV para presentar una versión romántica de su duet, Señorita, que se escucha con vigor a través de las emisoras radiales en todo el mundo. Y no fue sorpresivo que ambos se llevaran una estatuilla por mejor colaboración y otra por mejor cinematografía. Antes de acudir al escenario, la simpática pareja desfiló a lo largo de la alfombra roja, ella en un conjunto blanco y él con un smoking de color verde oscuro. La intérprete de Havana no fue la única latina que causó conmoción en este muy anticipado programa que se celebró en la ciudad de Newark, en Estados Unidos. Los artistas latinos pusieron a todo el mundo de pie. Entre los intérpretes más reconocidos se encontraron el colombiano J Balvin y el rapero puertorriqueño Bad Bunny.
I feel happy, feliz de poder representar a los latinos y a la gente que habla español como yo, contento de estar aquí.
El conjunto CNCO, compuesto de jóvenes hispanos que incluye al cubano Eric Colón, también aprovechó el espectáculo para hacer presencia, al igual que Marco Macís Fernández, conocido como Tiny, productor genio de Puerto Rico con un toque de oro que ha puesto los más populares sencillos reggaetoneros en el mapa mundial.
Un sentimiento increíble. Mis amigos y yo crecimos viendo los VMAs, o estar aquí en este momento yo siento que es un logro no solamente para mí, pero para muchos latinos que vienen después de nosotros y ojalá sea una inspiración para muchos más.
Los fanáticos hispanos no dejaron de mostrar su sangre latina a todo el mundo al celebrar la victoria de la agrupación de Rosalía y J Balvin junto al Guincho, cuyo hit Con Altura logró capturar el galardón por mejor coreografía. La cantante estadounidense Taylor Swift se llevó el premio de mejor video por su sencillo You Need to Calm Down y Ariana Grande fue nombrada artista del año. Roxana Romero, reportando para Radio Televisión Martí.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Bueno, este segmento lo comenzamos con el trópico. Siempre que hay ciclones estamos en temporada de huracanes. Esta tormenta tropical ha estado afectando el Caribe Norte, ha estado entre 50 y 60 millas por hora en las últimas 48 horas. De todas maneras, lo más importante es su posible trayectoria hacia el oeste. Trayectoria que tendría implicaciones en primer lugar para República Dominicana, Puerto Rico, donde hay avisos y alertas por lo menos de tormenta tropical. Quiero mostrar este factor. Tenemos acá a Cuba. Gran parte de los modelos lo mueven por el norte y este color amarillo y rojizo me indica vientos cortantes, son vientos que limitan el desarrollo del ciclón y esto implicaría, por supuesto, que se pudiera mantener como tormenta, pero la mayoría están más al norte de Cuba, así que para Cuba eso es una buena noticia. La posibilidad de que afecte directamente el territorio es prácticamente muy, pero muy baja. Otro factor que tiene la tormenta en contra es bastante aire seco alrededor. Estas tormentas, los ciclones crecen con la humedad. Ese es el combustible. Las temperaturas del mar están bien cálidas. Temperaturas que estamos hablando cerca en grados Celsius de más de 26 a 30 grados en toda esta zona. Y el abanico de posibilidades de vientos con fuerza de tormenta tropical, es decir, que no llegan a ser de huracán, estarían en esa zona. Sin embargo, la trayectoria oficial lo sigue dando, cruzando Puerto Rico, República Dominicana, posiblemente como un huracán pequeño o como una tormenta bastante fuerte, y luego moviéndose sobre las Bahamas. Noten que Cuba está al sur. Siempre que el ciclón vaya por el norte, Cuba está fuera de peligro. Ese es el panorama que tenemos y parece que Cuba estará fuera de peligro. El peligro, sin embargo, estaría en Bahamas y Cuba. Bahamas, quiero decir, y Florida. Cuba está fuera de peligro. Acá tenemos esta otra depresión, se formó y tampoco es de interés. Repito, el único interés que tenemos es en Dorian, que está justamente este ciclón que les he estado mostrando y que irá por el norte, así que no afectaría a Cuba directamente. Este es el radar de ayer con chubascos y tormentas en la parte occidental. Miren qué línea de tormentas desde Mayabeque, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara hasta Santi Espíritus. La parte oriental mayormente seca. Poca lluvia, y me parece que es la misma tónica de hoy, y está en relación con esta depresión tropical que está al norte, la cola de ese sistema. Al comenzar hoy la mañana, las temperaturas estaban en 23 grados Pinar del Río, La Habana 22, 28 Cayo Largo del Sur, Cienfuegos 23, Santa Clara 21, el resto de las estaciones desde Camagüey al este hasta 26, ese fue el amanecer. Esta tarde, con cielo despejado, las temperaturas han subido bastante, noten Pinar del Río 33, San Antonio 31, pero muchos sectores en el interior de Pinar del Río, Mayabeque y también Artemisa, con valores incluso superiores a 33, 34. Y qué decir, desde las provincias de Matanza al este, todo el centro del país, Santa Clara, Cienfuegos, Santi Espíritus, Trinidad, con valores de 32 a 35 grados. El oriente cubano también con mucho calor, Camagüey 34, Las Tunas 34, Manzanillo 34. Algunos sectores en el Valle del Cauto definitivamente esta tarde alcanzando más de 35 grados con ese color, es lo que estamos viendo de acuerdo a los modelos, y cielo bastante despejado. De hecho, el radar no me está dando mucha lluvia esta tarde, así que ayer hubo acumulados de lluvias bajos en gran parte del este, pero hoy prácticamente para todo el país ha habido pocos acumulados de lluvia, algunos chubascos, algunas tormentas acá en la provincia de Holguín. Las temperaturas mínimas para comenzar mañana el día. Regresamos a esa gráfica, las temperaturas estarán vamos a decir, bien cálidas porque estamos en pleno verano. Ahí las tenemos, San Antonio con 28, Pinar del Río 22, Nueva Gerona 24, el resto de las estaciones hasta 27 en Playa Girón, Varadero con 23 y suben en la tarde de 32 a 34. Me temo que con cielo despejado mañana también tengamos valores superiores a 34, el centro del país de 22 hasta 26 y en Fuegos, tremendo calor en la Perla del Sur. Y ven ustedes en la tarde, 32 grados, algunas estaciones rebasando 34. El oriente cubano, Camagüey hasta Santiago, con temperaturas de 23, 27 Santiago, Guantánamo también seguramente con mucho calor de 23 a 25. Y en la tarde, de 31 a 33, muchos sectores, sobre todo hacia el interior del Valle del Cauto, temperaturas rebasando 34, 35. Poca brisa. No está estable cuando el viento es variable, indica en primer lugar que la ola no se establece, noten del norte, 6, 7, 8 millas por hora, y esto es al amanecer, incluso ratos de calma, quiere decir para los pescadores una hora de calma en el mar, sin oleaje. Cambia un poquito en la tarde de todas maneras, pero lo más importante es que el oleaje sigue bajo desde Pinar del Río, prácticamente toda la costa norte con muy poco oleaje, 0.6 metros, 0.3 al norte de la región central, 0.3 a 0.2 desde Pinar del Río a Matanzas. Y las plataformas del sur, Huacanayabo, Ana María, Batábano también con muy poco oleaje, 0.2, 0.3. El único sector que el modelo me está dando un poco más de oleaje es al sur de Santiago de Cuba, con casi medio metro. No mucha lluvia, estamos con tiempo mayormente seco. Martes, esta noche, poca lluvia, algunos chubascos en la Cayería Norte. Pero algunas tormentas el miércoles a las 5 de la tarde, y estamos hablando Ciego de Ávila, sur de Santo Espíritu, Camagüey, pero no tanta lluvia. Camagüey con una tormenta ahí miércoles, jueves amanece despejado, y luego algunas tormentas, repito, en horario de la tarde, pero no mucha lluvia. Estamos con un tiempo mayormente seco, y el pronóstico de toda la isla dependerá en los próximos días de cómo marche la tormenta tropical Dorian. Esto es todo en El Tiempo. Sigue en este espacio de noticias.
Muchas gracias, Eduardo.
Gracias, Eduardo.
Hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el noticiero Televisión Maratí con los deportes y Bobby Salamanca Jr.
Y estoy detenido ahora, quien tengo la boca fracturada. Ya me van a quitar el teléfono ya.
Tenemos a 127 opositores disidentes reconocidos.
Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí.
Todo opositor de la República.
Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Uno de los peloteros cubanos que posee uno de los contratos grandes en las mayores y sigue sin poder jugar béisbol en los parques de grandes ligas. Sin embargo, Rusney Castillo ha probado una vez más
que las menores le quedan como un zapato apretado. El avileño fue seleccionado jugador más valioso del equipo Paul Sox, novena de AAA de la organización de los Medias Rojas de Boston. Esa misma distinción la ganó el cubano durante la temporada pasada. Castillo demuestra una y otra vez que ya no tiene nada que hacer en las menores, pero su gran contrato de 7 temporadas y 72 millones y medio es increíblemente el gran problema. En la alineación titular de los Medias Rojas, Castillo no tiene espacio, por lo que le quedaría estar en el roster como jugador de cambio. El asunto es que para Boston sería muy costoso mantener a Castillo en el roster sin jugar, pues su contrato sí contaría a la hora de calcular el impuesto de lujo, un pago extra que hacen las novenas más gastadoras de la Gran Carpa. La opción que va quedando para el cubano es un canje a otra novena, pero igualmente eso es difícil. ¿Alguna otra franquicia esté dispuesta a hacerse cargo de un contrato de este tipo por un pelotero que no ha tenido chances de probar si puede o no triunfar en las mayores? Y quien sí ha podido triunfar es el zurdo Aroldi Chapman. El misil cubano va camino de la que puede ser su mejor temporada en las grandes ligas. Este lunes Chapman se anotó su salvamento número 36 del año en la victoria 5-4 sobre los Marineros de Seattle. El zurdo lanzó el noveno con 2 ponches sin permitir nada. Su efectividad ahora es de 2.26. Si tomamos en cuenta que aún falta el mes de septiembre para el final del calendario regular, es fácil ver cómo Chapman pudiera por primera vez alcanzar la cifra de 40 salvamentos en una contienda. Y en la República Dominicana, el ex lanzador Octavio Dotel compareció el lunes ante un juez por el supuesto caso de narcotráfico y lavado de activos que se enfrenta. En las afueras del juzgado, sus seguidores colocaron camisetas de los equipos para los que lanzó el derecho en su carrera de 15 años en las grandes ligas.
Me siento muy bien con la decisión del juez.
¿Qué tomó?
Confiamos en el Ministerio Público, pero vamos a esperar lo que pase.
¿Qué tomó?
Se aplazó. Para el miércoles.
¿Cómo que llora? ¿Por qué llora?
No estoy llorando por impotencia.
¿Y por qué la impotencia?
Porque soy inocente, por eso yo estoy llorando de impotencia. Soy inocente.
Bueno, pasando al fútbol, la serie de Neymar Jr. sumó este martes otro capítulo. Varios ejecutivos del Barcelona aterrizaron hoy martes en París con el objetivo de convencer al PSG acerca de una movida con el jugador brasileño. La noticia deja en evidencia el alto interés del club catalán por reconquistar a Neymar, quien de hecho no alineó el domingo durante la victoria sobre el Toulouse. Y veamos esto, las cosas que suceden. Bueno, qué decir, esto ocurrió en la Liga de Fútbol de Bulgaria. Corría el minuto 79 cuando el brasileño Wanderson anotaba el primer gol del partido. ¿Y cómo creen que lo celebró Wanderson? Salió corriendo hacia las graderías, iba a ser una escena de película. Allí lo celebra con un beso a su esposa. Hasta ahí todo iba, digamos que muy bien. El asunto es que al regresar a la cancha, Wanderson pudo conocer que el árbitro de línea había declarado la jugada fuera de juego. O sea, el gol había sido anulado. ¿Saben ustedes qué hizo la esposa al saber que el gol había sido anulado? Bueno, eso se lo contaremos mañana. Y en Italia, el Napoli adquirió los servicios del mexicano Irving Lozano, quien llega desde el PSV holandés. La movida de Lozano le salió bastante cara al club Calcio, que fueron 40 millones de euros, la cifra más grande que ha pagado ese equipo en su historia.
Desde el primer momento que Napoli estuvo interesado en mí, fue la primera opción. Tuvo que pasar muchas cosas, pero la verdad que gracias a Dios se concretó y bueno, estoy muy feliz estando aquí y bueno, voy a trabajar mucho.
Bueno, y de verdad que a veces los fanáticos se pasan. Los hinchas de la Estrella Roja de Belgrado colocaron un tanque de guerra en los alrededores del estadio. Esto como símbolo de batalla para el partido de Champions, que justamente hoy jugaron contra Young Boys de Suiza. Se trata de un T-55, un artefacto ruso de antes de la desintegración de Yugoslavia. En cuanto al juego de este martes, bueno, la presencia del tanque solo bastó para un triste empate a un gol. Por último, vamos al abierto de Estados Unidos. La estadounidense Serena Williams paseó ante la rusa María Sharapova. La superó con facilidad en set corridos con un rotundo 6-1 y 6-1. Mientras, la campeona defensora, la japonesa Naomi Osaka, tuvo que emplearse a fondo para vencer a la rusa Anna Blinkova. El marcador de 6-4, 6-7 y 6-2 da una idea de lo difícil que fue el partido. Entre los hombres, el suizo Roger Federer perdió el primer set ante el indio Sumit Nagal, aunque recuperó su mejor tenis para de ahí en adelante imponer su juego, pizarra final de 4-6, 6-1, 6-2 y 6-4. Y justamente Roger Federer es uno de los favoritos. Vamos a ver si se da ese partido en semifinales con Novak Djokovic. creo yo que el que gane entre Djokovic y Federer, va a ser el campeón del US Open, o sea, del Abierto de Estados Unidos. Pero eso es tan solo un pronóstico.
Sí.
Hay que jugar cada partido para llegar ahí.
Sí, de todas maneras ambos están en la cima, o sea que hay calidad por ambas partes.
Pero Federer es como el vino, o sea, se pone viejo y cada vez está mejor. Es increíble.
Gracias, Bobby.
Gracias, amigos. Así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Un placer haber estado aquí con ustedes.
Hasta mañana. Buenas noches. Chao.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos.